La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
11 de la mañana, 10 minutos, tiempo de Santiago Marino en Fuerte al Medio, y hoy a 30 años de Malvinas, esos recuerdos, aunque sea de archivo para los nacidos en democracia, de aquellas 24 horas por Malvinas, con Cacho Fontana, con Pinky. Uno recuerda también haber visto imágenes de Moria Kazán donando un Mercedes-Benz, los títulos del Vamos Ganando, 30 años de Malvinas en este Fuerte al Medio. Santiago, buen día.
¿Qué tal, Diego? Buenos días. Esa es la idea. Antes un paréntesis, siempre quise decir esto en radio. Escucho muy bajito, ¿no me suben un poco el retorno?
¿Cómo no? Cumplido el sueño, Santiago.
Sí, justamente cuando armaba la columna pensaba en imágenes muy parecidas a las que vos comentabas. Me parece que pensar Malvinas 30 años después necesariamente debería ser pensar sus muertos, pensar sus orígenes, pensar sus razones, pero también es, al menos por un ratito, posible pensar en el vínculo con los medios de comunicación. Malvinas es una herida abierta, es una herida profunda, me parece que es una herida de la que sale pus todavía, pero a pesar de que cumple 30 años aquella instancia en la cual comenzó la guerra, de la cual hablamos como una herida abierta, es una herida abierta hace poco tiempo, porque estuvo tapada mucho tiempo con una gasa, y cuando se sacó la gasa nos dimos cuenta que eso todavía estaba ahí, abierto, profundo y supurando. Malvinas es, para mí, la acción emblemática del modo en que la dictadura se volvió transversal en la democracia, porque si bien hay un conjunto articulado de normas sancionadas en la dictadura que todavía hoy regulan algunos elementos de la vida cotidiana, hay muchos crímenes impunes, hay pibes que todavía no encontramos y no sabemos sus orígenes, que son modos en que la dictadura todavía funciona en la democracia, Malvinas es la herida transversal sobre la que menos hemos hablado, o sobre la que mucho hemos hablado y poco hemos dicho concretamente. Si nos apropiáramos de la idea de Hobsbawm, esa de los plazos históricos, de los plazos y los tiempos, que sostiene que los momentos históricos, los procesos temporales no comienzan y terminan con los años con la coincidencia del calendario, sino con acontecimientos emblemáticos. Recordemos que el historiador sostiene o habla de un siglo XX corto porque comenzó en la Primera Guerra Mundial y terminó con la caída del Muro de Berlín. Podríamos decir que en Malvinas, el 14 de junio del 82, terminó la dictadura, pero una dictadura que podría haber recomenzado en abril del mismo año, porque justamente Malvinas fue, entre otras cosas, una acción en pos de hacer perdurar algo que se sostenía en los últimos tiempos con pocas posibilidades de perdurar, no por aquellas vejaciones y delitos de lesa humanidad cometidos, sino justamente porque, además de todo, la economía venía muy mal, y eso sí que la sociedad no lo soporta. Pensar los medios en la dictadura es pensarlos también con respecto a Malvinas. El 30 de marzo del 82 hubo una movilización política, una de las pocas que se pudieron realizar durante la dictadura, en Plaza de Mayo, de la cual es difícil encontrar en los medios representaciones. Es decir, es muy difícil encontrar en los diarios del 31 de marzo noticias sobre la represión a la marcha organizada el 30 de marzo del 82. Ahora bien, dos o tres días después, el 2 de abril, el gobierno dictatorial decide recuperar las Islas Malvinas, comenzar la guerra, y en ese acto, o en ese mismo acto, la sociedad, que es un actor que no ha realizado una autocrítica sobre su rol durante la dictadura, esto lo hablábamos hace algunos días en ocasiones de cumplirse los 36 años del golpe, llenó la plaza para victoriar aquella acción, para legitimar la dictadura, aunque ese no fuera el objetivo final o primario, y dando cuenta de un patrioterismo que todavía tenemos muy presente en nuestros días. A partir de ahí, los medios de comunicación que ya funcionaban en cadena, tanto los estatales como los privados, comenzaron a ser un eslabón central del relato de los dictadores sobre el proceso en general y sobre Malvinas en particular. La máxima expresión es la que vos comentabas, Diego, ese programa de 24 horas ininterrumpidos conducido por Cacho Fontana y Pinky, quien luego en la democracia sería candidata y elegida diputada nacional. Fue un programa en el cual se convocó a la comunidad artística, digamos, a legitimar simbólicamente del mismo modo que la sociedad lo hacía, una instancia que incluía recaudar dinero a partir de donaciones, como por ejemplo la que bien comentabas de Moria Kazan y su Mercedes-Benz, con el objetivo de conseguir fondos para sostener lo costoso de la guerra. Es interesante cuando uno ve algunas partes de archivo de ese programa de 24 horas, en el cual hasta se mostraban o emitían aquello que los medios ingleses estaban diciendo de lo que hacía Argentina con la guerra. Hay un corte bien interesante que se puede buscar en YouTube, en donde Fontana y Pinky se enojan con la tapa de uno de los diarios de Londres de ese día y ponen un audio de la BBC traducido diciendo que Argentina estaba siendo derrotada apenas comenzada la guerra, lo cual para nosotros era mentira absoluta en base a lo que decían los medios, por otro lado. Cuando uno habla de la cadena en la que estaban funcionando los medios, tanto los estatales como privados, es necesario recordar que en ese momento la prensa gráfica tenía un rol fundamental, y no solo los diarios en papel, sino fundamentalmente las revistas, que era donde se disputaba cierta parte del espacio público y político en ese momento. ¿Cómo era la conformación del sistema de medios en esos años? Todos los canales de televisión estaban en manos del Estado y eran administrados por una de las Fuerzas Armadas en cada caso. Canal 7 y Canal 9 estaban en manos del Ejército, Canal 11 en manos de la Aeronáutica y Canal 3 en manos de la Marina. A eso había que sumarle todas las radios AM o FM que entraban en cadena, claramente, que tenían sus dueños, pero que establecían una especie de acuerdo tácito con la dictadura: yo no me meto en política, usted no me afecte mi negocio. Pero ese dispositivo mediático se conformaba además con las revistas que tienen en un caso emblemático, que es el de la editorial Atlántida, una serie de ejemplos centrales para entender qué quiere decir esto de que los medios eran un eslabón central del dispositivo. Un dispositivo que acompañaba el relato oficial, lo sostenía, lo reproducía y claramente lo legitimaba en esa misma operación. Hay tres perlas para recordar. Una es durante el Mundial, es decir, un poco antes de la guerra, la revista El Gráfico, reproduciendo una carta apócrifa de un jugador holandés a partir de la decisión de Johan Cruyff de no jugar el Mundial en nuestro país por la dictadura que se llevaba adelante. La otra es la más conocida, es casi el ejemplo emblemático, que tiene que ver con la revista Gente, dirigida en ese entonces por Chiche Hellblum, y sus famosos títulos de Estamos ganando. Y por último, la revista Para Ti, también de la editorial Atlántida, con sus cartas de las verdaderas madres argentinas a las madres europeas, diciéndole lo feliz que era vivir en Argentina en ese momento. Ahora, más allá de todo esto, que más o menos sabíamos y que más o menos es conocido, los canales de televisión en manos estatales gestionados por cada una de las fuerzas, el rol de las radios privadas en ese momento y el rol de la editorial Atlántida, yo entiendo que es necesario pensar el rol que los medios tuvieron en el discurrir de estos 30 años. Es decir, ¿qué hicieron los medios con eso que pasó en Malvinas, por Malvinas, a partir de Malvinas, durante los años en que tendríamos que haber reflexionado y hacerlo con un análisis crítico sobre el rol de cada uno de nosotros en ese momento? En primer lugar, los medios que, insisto, junto con la justicia, con el Poder Judicial y la sociedad, son los organismos que o los actores que tal vez todavía deban llevar adelante una autocrítica respecto de su rol, no la hicieron nunca, a pesar de que justamente en la construcción de un relato que ocultaba lo que sucedía y que lo resignificaba, está poner en juego el valor más importante que tienen los medios, que es su credibilidad en el vínculo con sus lectores. Pero por otro lado, con Malvinas, los medios han tenido un vínculo parecido al que tuvo la sociedad argentina en su conjunto, si es que esa generalización existiera, permítanme que sea válida por unos minutos. La negación, en primer lugar, el olvido. Cuando se acuerdan o cuando suceden ocasiones que implican cierto recuerdo por lo redondo de su fecha, 5, 10, 30 años, implementan un discurso ciertamente vinculado al patrioterismo, es decir, sin pensar articuladamente cuáles serían las razones para las cuales Argentina o por las cuales Argentina tendría que recuperar las Malvinas y en qué contexto eso sería posible. Y por último, sobre todo lo que vemos en estos 30 años, desde hace algunas semanas atrás hasta hoy, que están haciendo los medios masivos, los agentes corporativos, las Malvinas tienen algo así como la belleza del muerto, de lo que hemos hablado muchas veces, Diego, ¿no? Así uh-huh. como parece ser indiscutible en algún punto, vayamos a Malvinas, pongamos cara triste y hablemos con algún excombatiente.
Santiago, pienso en tres cosas, ¿no? Uno, que la sociedad iba por donde iban los medios, tan distinto a 19 y 20 de diciembre y días posteriores, ¿no? Donde el descrédito de los medios era total. Por otro lado, pienso también en la revista El Expreso Imaginario, que curiosamente se publicó durante toda la dictadura, y tal vez sea bueno que en estos días charlemos con Pipo Lernud, por ejemplo, para que nos cuente cómo pensaban ellos Malvinas y cómo es que salían a la calle también, cuando todo parecía concentrado en las Fuerzas Armadas, menos esa suerte de oasis hippie que o no entendían o les parecía inofensivo, ¿no?
Sí, hay un par de ejemplos que por conocidos son para, digamos, se escapan del modo en que se producían los medios en ese momento y que dan cuenta de que era posible pensar al revés, digamos, pensar a contrapelo. Lo que sería interesante, como bien decís, es profundizar en cómo hacían para funcionar en ese momento específico, porque a la par había también alguna serie de intelectuales que entre los que podríamos rescatar a la vieja Zarlo, y no a la Zarlo que se puso vieja, como hemos dicho en algún punto, que pensaban a contramano de la dictadura, que lo sostenían y que además se enfrentaban no solo con la épica de la guerra de Malvinas, sino también con el Mundial 78. Me parece que son buenos contraejemplos para pensar. Y lo que sí es muy claro es tu planteo de cómo, a pesar de que los medios no estuvieran tan involucrados en la vida cotidiana de las personas, podían guiar esa discusión de un modo bien diferente a lo que sucedió en el 2001, en el que sí ya los medios estaban involucrados en el proceso de la toma de decisiones cotidianas y sin embargo fueron uno de los actores criticados en las plazas de las jornadas de 19 y 20.
Hay una clave más, Santi, me parece en lo primero que decías también, ¿no? Esa movilización de trabajadores reclamando por los ajustes que se venían en el campo económico, tapado absolutamente por la declaración de guerra de Malvinas y aquel le presentaremos batalla de Galtieri, porque es justamente esa la continuidad que hay que pensar hoy también. Aquella movilización representa la instalación de un modelo que hoy todavía sí tiene que ver con nuestra cotidianidad y no con una efeméride.
Absolutamente, por eso planteaba esta necesidad de pensar en cuántas de las líneas estructurales de nuestra vida cotidiana de nuestro momento histórico, esos elementos siguen presentes, porque es contra eso con lo que tenemos que pensar. Pensar Malvinas debería ser pensar, como decía al inicio, los muertos, sus orígenes, sus razones, pero también habilita a pensar dos preguntas, tal vez disparadoras, con las que uno pueda estar de acuerdo o no, pero que me parece que ayudan a describir el modo en que nosotros también incorporamos esa lógica de la belleza del muerto y nos conmovemos frente a la figura de un excombatiente sin preguntarnos, por ejemplo, ¿quiénes son los excombatientes? En el sentido ¿de quién hablamos cuando hablamos de ellos? ¿Son los pibes pobres en su conjunto que mandaron a matar, mal alimentados, mal abrigados, formados para llevar adelante esa trágica experiencia en la vida de cualquier persona, que es la de un combate, una guerra en una zona inhóspita, o son los militares que usaron eso para salvar su proyecto y para convertirse en héroes? Si uno lee la tapa del diario La Nación de hoy, los editoriales de la revista Cabildo, entiende que esos también se involucran dentro del colectivo de los héroes de Malvinas. Entonces ahí habría que volver a abandonar la necesidad de la generalización para pensar quiénes son los que están dentro de ese colectivo. Y por último, también pensar en la sociedad, digo, un elemento concreto para entender de qué hablamos cuando hablamos de los modos en que se instala el relato sobre un proceso. ¿Alguna vez la sociedad, los colectivos que integramos, focalizaremos bien en el adversario y en el enemigo o siempre seguiremos pifiando el tiro? ¿Alguna vez el canto en las marchas será el que nos salta es un militar en vez de pensar, por ejemplo, como el domingo hacíamos con Alejandro Linares en la cancha de River, el sábado en realidad, lo del domingo fue una expresión de deseo apenas, el que nos salta es un inglés? ¿Cuándo dejaremos de pensar las Malvinas con los ingleses como enemigos y empezaremos a pensar las Malvinas con los que tomaron esa decisión como enemigo primero, por lo menos?
Santi, un abrazo grande y la seguimos.
Un abrazo, nos vemos el lunes.
Santiago Marino, Fuerte al Medio, los lunes en La Mar en Coche.